Es una muy buena noticia. 7:40, la que sellaron y dieron ayer en las horas de la tarde, pues los voceros de las víctimas del atentado de las FARC al Club El Nogal, y también las FARC a través de Carlos Antonio Lozada, que fue el vocero de la guerrilla de las FARC. Después de esa cosa tan espantosa, tan cruel, tan dolorosa, más de 30 muertos, decenas de heridos, familias destrozadas, el club en lo material sufrió muchísimo, prácticamente tuvo que reconstruir casi todos los pisos. Ya está totalmente sano y salvo. Bueno, a salvo no hay nadie, pero dijeron, vea, se habían reunido muchas veces, unos y otros, los representantes de las víctimas que encabeza Berta Lucía Fríez, y las FARC. Se habían cantado la tabla, se habían lanzado toda clase de improperios, reclamos con toda razón de parte de las víctimas de este atentado cobarde. Pero ayer las FARC se comprometieron a decir toda la verdad sobre lo ocurrido, a pedir perdón en un acto público. Berta Lucía, muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo estás?
Oiga, eso de terminar dándose un abrazo, dándose la mano, un beso en la mejilla, se necesita mucha nobleza, se necesita mucha grandeza, mucha comprensión de unas realidades y mucha capacidad de perdón.
Sí, sí. Así es.
Se tuvo que armar de valor, todos se armaron de valor, pudieron doblar esa doliente hoja, como decía el filósofo.
Sí, yo creo que sí, Darío, creo que tú has sido testigo, porque hemos hablado durante todos estos años de alguna manera, lo que me pasó. Entonces, cuando uno queda en menos, no sé si es en menos cero, en mucho menos, porque acordate que yo, mi cuadro era cuadriplegia y salí de ese cuadro tan espantoso y de poder caminar a pasar hoy la hoja y estar sentado con ellos después de 8 años y medio de incapacidad, pues la verdad que tuve que pasar por muchas fases. Yo digo que yo hice infierno 1, infierno 2, infierno 3 para pasar a hacer perdón 1, perdón 1, 2, 3, no sé en cuál fase estoy de perdón, pero creo que eso es el proceso que he tenido. Pasé de odio, de rabia, de sentirme impotente a esto en que estoy, porque creo que el odio no sirve, no, esa es mi gran conclusión. Y me siento más liviana hoy que estoy trabajando lo que estoy trabajando. Me siento más cómoda en el estado en que estoy.
Aparte de las secuelas del alma, que poco a poco, dice usted, van un poco yéndose, pero que son las que más duelen, ¿qué otras secuelas le quedaron?
Las del bolsillo. Claro. Porque atender un cuerpo que no camina y no se mueve y que me quedaron 3 dedos moviendo y un postestrés en el máximo nivel que puede llegar a uno como paciente de guerra, que así me trataron en Estados Unidos, no porque tuviera plata que me fui para allá, sino familia, eso deja unas secuelas que son increíbles. Eso uno lo ve después. Entonces yo entiendo perfectamente cuando pasa, por ejemplo, esto que está pasando ahora en Mocoa, esa secuela es mortal, pero bueno, eso es de la naturaleza. Pero estas secuelas son muy fuertes. Y volviendo al tema económico, pues es que 8 años y medio sin trabajar yo y sin trabajar mi marido, porque tenía que ser mi acompañante quien me movía para un lado y para otro, pues dos profesionales, mi marido PhD, profesor de Harvard, tener que atenderme, pues eso deja un hueco en el bolsillo. Yo todavía tengo todos los rojos del mundo para poder pagar y vendimos todo lo que teníamos para que este cuerpo caminara. Entonces nos comimos la casa, el carro, la beca, el perro, todo.
Sí, ese 7 de febrero del año 2003 no lo vamos a olvidar nunca. El resto de víctimas también está dispuesta a recibir ese perdón de la FARC en esa sesión de septiembre.
Yo puedo decir de algunas. Uno en estos procesos, y yo la verdad que vengo trabajando con víctimas, no solamente las víctimas del Nogal, sino hace 5 años estoy trabajando con víctimas como trabajo voluntario, y uno ve, lee y entiende de que cada uno maneja su proceso de una manera distinta. Entonces, yo puedo, si los cinco dedos de la mano uno se los mira, todos son distintos, igual acá. Cada uno tiene su propio proceso. Hay unos que están odiando y no quieren saber de ellos y los quieren matar. Y hay otros que están en una tónica de escuchar y hay otros que les da pánico encontrarse con ellos. Eso sí, ¿por qué? Porque yo me he ido aproximando a ellos y cada uno tiene su propio dolor y su propia angustia todavía. Y eso es entendible.
Berta Lucía, hablando de del hueco que obviamente le dejó también en el bolsillo por todos los costos que tiene su recuperación, ¿ustedes demandaron a la Nación?
Sí, señora.
¿Y ese proceso en qué va?
Está, digamos que en su proceso de avanzar, ¿sí? Voy a hablar no de mi proceso, voy a hablar de los procesos, otros procesos que conozco muy de cerca, en donde por tecnicismos jurídicos no se han tenido en cuenta pruebas que son claves. Me explico, en el año 2 se pasan demandas, se entregan demandas y hay que adjuntar pruebas. Resulta que habían unas pruebas que no se pudieron adjuntar porque hubo una reserva sumarial, una demanda penal contra las FARC, en donde el 2008 aparecen pruebas en donde la Nación se demuestra que sabía, que tenía conocimiento de lo que iba a suceder y no hizo nada. Eso lo supo el DAS, hay nombres exactos dentro del expediente penal en donde dicen Pepito, Jacinto, José tenían la información y no hicieron nada. Entonces, con esa historia de que eso es tecnicismo jurídico, que el 2008 ya no se podía adjuntar la prueba, se han trancado procesos. Por eso es tan importante que los magistrados tengan en cuenta y dentro del, digamos, este nuevo mundo que estamos manejando de acuerdo de paz, a las víctimas nos den esa gabela y a los procesos en donde no les han dejado adjuntar esas pruebas, digan, oiga, es un absurdo que si ya se saben que esa es una prueba, ¿por qué no la tienen en cuenta? Por eso digo que es un tecnicismo, para mí es de ilógica judicial.
Sí, doña Berta, hemos visto las imágenes que ya están en caracol.com.co cuando usted está con Carlos Antonio Lozada. Cuéntenos dos cosas. ¿Qué sintió cuando se despidió de él de beso? Y segundo, ¿qué firmaron en ese documento?
Primero, yo el encuentro con las FARC lo vengo teniendo desde noviembre. Estuve 6 horas con Iván Márquez en La Habana, estuve con Timochenko, Alape, Victoria. O sea que yo comencé a tener contacto con las FARC desde noviembre. Y comencé a redactar este documento con Iván Márquez. Digamos que este documento es fruto de ese encuentro. Y se fue, digamos, haciéndole punto cadeneta, hasta que aparece Carlos Alonso en el escenario, porque él es la persona que el secretariado designa para el caso del Nogal. Entonces yo con Carlos Antonio comienzo a trabajar desde ya antes de la firma del documento. Ya habíamos tenido varias reuniones, varias son por lo menos 4 o 5 reuniones, un promedio de 2-3 horas cada reunión donde nos sentábamos. Y un principio que yo aprendí en mi vida y por mi trabajo es que primero también hay que conocer a la gente desde su corazón. ¿Quién era Carlos Antonio? Igual hice con Iván. Con Iván nos sentamos a hablar de lo divino y lo humano. Hasta del amor hablamos. Entonces, digamos que para mí la firma de ese documento ya era un camino en que habíamos andado. Y nos habíamos encontrado en distintos momentos. Y creo que para mí no fue difícil. La verdad que yo veo a las FARC ya como, ya entraron dentro del mundo de, ya hacen parte de la sociedad. Y ya los he ido conociendo, he ido hablando, me he sentado con ellos. Y para firmar un documento en donde hemos tenido que llegar a acuerdos, pues toca ir negociando de a pedacito. Entonces, para mí, dijo que la estrechada de manos y el abrazo fue producto de, como, al fin.
Claro, claro. Óigame, ellos, o Lozada, o Iván Márquez, ¿le han anticipado en sus distintos encuentros previos a algo con respecto a las responsabilidades y al planeamiento y el porqué, etcétera, o no?
Sí, sí, sí lo han hecho. Yo he sido respetuosa y quiero que ellos lo digan, que sean ellos. En el momento en que ellos comiencen a decir cosas más públicas ante víctimas, yo seguiré la primera que les contaré a los medios lo que estén diciendo, pero sí. Sí, obviamente, yo ya tengo una película más clara de qué era lo que pasaba. El por qué no quiere decir que lo justifique, ni más faltaba. Nada justifica la matanza, ni el derramamiento de sangre. Para mí no tiene presentación eso.
Por supuesto que no, Berta Lucía Fría, muy amable por participarnos. Algo tan sagrado, tan íntimo de su vida, lo que ha sido esta angustia y este calvario de todos estos años, 8 años y medio. Y esperemos entonces, por supuesto. Pásela bien, tenga un feliz día.
Darío.
Sí, señora.
Quiero cerrar con esto. Hay algo que el documento dice que harán una declaración de reconocimiento temprano de responsabilidad, está en el documento. Y ese es un llamado para que también los jueces tengan en cuenta que ahora ellos van a poder, en los distintos procesos, ser partícipes. Ahí ellos no van a ser judicializados.
Claro.
Van a aportar, van a ser testigos.
Y van a, mejor dicho, van a aportar las pruebas que algunos juzgados están pidiendo.
Exacto. Entonces, eso creo que es importante. Para nosotros, eso es uno de los elementos claves que hay detrás de todo esto. Yo puedo meterme en cada punto, los 7 puntos, pero creo que nos tomará 5 meses para explicarles qué quise decir cada punto y por qué lo pusimos. Pero ese es lo que quiero resaltar en esta conversación.
Pues muchas gracias, Berta Lucía Fríes, es la vocera de las víctimas del atentado del Nogal al norte de Bogotá, 7:53.